Tiempo de la mañana, de Cope Rivera, para abrir las puertas a la historia. La verdad es que me gusta mucho este tipo de entrevistas, este tipo de programas. Yo creo que también a ustedes, porque aprendemos tanto y además de la mano de un escritor ya refutado, ¿eh? En este caso, un gran médico que lo ha sido durante toda su vida, que es José Manuel Cenzano, que nos trae de vez en cuando la historia viva de España aquí hasta los micrófonos de Cope Rivera. Y hoy es una de esas ocasiones, porque nos va a traer al general Bonito, al general Francisco Serrano y Domínguez. José Manuel Cenzano, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Uno se siente vacunado ya y esas cosas? ¿Se siente más seguro?
Sí, bueno, pues a la espera, ¿no? Pero sin bajar la guardia, eso es importante.
Sin bajar la guardia, pero recuperando un poquito la normalidad que ya apetecía, ¿no?
Sí, cierto.
Bueno, un nuevo libro que mañana, por cierto, presentas en la UNED de Tudela, ¿no?
Así es, a las 7 de la tarde. Entonces se hará de forma presencial con limitación de aforo y todas las medidas anti-COVID posibles, y también online, bien en directo o bien en diferido.
Ajá.
Eso sí, hay que hacer inscripción.
Inscripción previa, efectivamente.
Es gratuita la inscripción, por supuesto, es. Y bueno, y da la oportunidad de ambas cosas.
Efectivamente, ya vas a establecer el protocolo. Antes, bueno, ibas a última hora y te podías inscribir allí. No sé si ahora se podrá hacer de la misma manera, pero bueno, sí. En principio siempre es conveniente inscribirse para no perderse absolutamente nada del general Francisco Serrano y Domínguez, el general Bonito. ¿Por qué posas tu mirada en el general Bonito?
Bueno, el siglo XIX en España está lleno de acontecimientos del principio al fin. Y los dos últimos tercios, sobre todo, son impresionantes, ¿no? Pues porque tenemos guerras carlistas, tenemos un golpe de Estado, se expulsa a la reina Isabel, viene la Primera República, antes Amadeo de Saboya, en fin, es un siglo que decimos de luces y de sombras, pero yo diría que es más de sombras que de luces, ¿no? Entonces, entre los personajes protagonistas de esos episodios, pues aparecen fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, el general Serrano e Isabel II, que fueron amantes durante 2 años aproximadamente. Y el general Serrano fue el factotum del siglo XIX, porque hizo absolutamente de todo.
Efectivamente.
Desde el punto de vista político, militar, social, en fin, fue un hombre que alcanzó las mayores cotas de poder posibles, ¿no?
Ministro de Guerra, capitán general de Granada, virrey de Cuba, regente del reino, presidente del Consejo de Ministros y último presidente de la primera República.
Efectivamente.
Nada más y nada menos.
Sí. Y luego pues fue condecorado 4 veces con la laureada de San Fernando, 2 a título individual y otras 2 colectiva. Fue nombrado duque de la Torre del Homenaje con toisón de oro y grandeza de España. En fin, es decir, que él alcanzó en todos los niveles las mayores cotas de poder.
Efectivamente. Esto de amante de la reina Isabel II también fue, en este caso, algo importante y que marcó su vida, ¿no?
Sí, cierto. Porque no fue el primero, pero sí fue el más significativo para la reina.
Ajá.
Ella fue la que le puso el apelativo de General Bonito.
Además. En la intimidad, me imagino.
Sí. Es decir, la reina Isabel pues era una niña díscola, que nadie podía con ella, y a muy temprana edad, ya con su tutor, Salustiano Olózaga, pues parece que tuvo las primeras relaciones sexuales, no solo con él, ajá, con algún otro. Pero también parece cierto que no fueron muy satisfactorias. Entonces, cuando encontró al general Bonito, que ya tenía 15 años y él 35, pues de alguna manera fue una relación que la llevó al éxtasis sexual, ¿no? Y ella, bueno, quedó profundamente enamorada de él.
Ajá. Porque me decías y me contabas a micrófono cerrado de Isabel II, que parecía que, bueno, era una mujer hiperactiva,
sí,
que tenía, bueno, pues esas pulsiones sexuales que le daban no solo en el sexo, sino en otras cosas, hacer muchas cosas por impulso, ¿no? Por impulsividad.
Sí, yo he llegado a esa conclusión, ese diagnóstico, a la vista de su comportamiento y de los datos que hay acerca de su educación, ¿no? Decía el conde de Romanones que escribía muy mal, que tenía una ortografía pésima y una caligrafía de niña pequeña, ¿va?
Uh-huh.
Y era, pues, muy poco educada en la mesa y no había quien sacase provecho de ella desde el punto de vista intelectual, pero probablemente porque no se podía concentrar y terminar una cosa, y era muy impulsiva, uh-huh, en todo. Sí.
Una relación que terminó por el qué dirán, o porque no se veía bien, ¿no?
No,
en la época, ¿o no?
Es una relación que terminó primero porque suponía un escándalo, que el general anduviera por palacio como Pedro por su casa, y segundo porque había que casarla. Uh-huh. Había que casarla y garantizar una estirpe, un reinante adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando murió Fernando VII, esta niña tenía 3 años nada más. Uh-huh. Vino la regencia de su madre, poco exitosa, después vino la regencia de Espartero, y entonces se la declaró mayor de edad con 11 años, o sea que a los 13 años ella era reina a todos los efectos. Uh-huh. Y claro, una niña así, pues hacía lo que le daba la gana, ¿no? ¿Quién le ponía el cascabel al gato ahí además? Uh-huh. Entonces, había que casarla, era imposible que el general Serrano fuera su marido, y se buscó entre las cortes europeas pues algún pretendiente que fuera adecuado, ¿no? Uh-huh. Pues se buscó a los hijos de Luis Felipe de Francia, que luego uno de ellos, Antonio María, se casó con la hermana de Isabel II. Y, en fin, y se buscó a un tío por parte al conde de Trapani, hermano de su madre, al conde de Montemolín, primo de... Y al final terminaron casándola con Francisco de Asís, que era un hombre homosexual, muy afeminado, uh-huh. y, bueno, pues no resolvió el problema para nada. Uh-huh. De hecho, siguieron siendo amantes ella y el general Serrano hasta un año después de casada.
Uh-huh. Sí. Creo que no terminaron muy bien, ¿no?
Bueno, terminaron un poco a la fuerza y terminaron bien.
Ah, terminaron bien.
Sí, lo que pasa es que luego probablemente, ahí es muy difícil investigar, en los sentimientos de uno y otro, pues probablemente con las trayectorias que ambos tomaron se defraudaron mutuamente, ¿no? ¿Eh?
¿La sí. historia del general Bonito es una historia de un hombre con valía o un hombre muy ambicioso?
No, él era un hombre muy inteligente, ya desde niño tuvo una educación importante, comenzó en el seminario de Vergara, que era una institución muy novedosa, movida desde Francia por los jesuitas, y que constituía un instituto, pues lo que hoy llamaríamos de innovación y desarrollo, ¿no? Uh-huh. Bien, lo que pasa que Francisco Serrano tenía una vocación militar, el padre era capitán general, y el padre le impuso un mínimo de 2 años de estudios y que los aprovechara bien si quería entrar en la Academia Militar. Pero ya destacó en Vergara como muy buen estudiante. Uh-huh. Y luego su carrera militar fue fulgurante. O sea, es que para los 23 años ya era teniente del ejército y era ayudante de ni más ni menos que de Espartero. Uh-huh. En la guerra de carlista.
Uh-huh. Dices que además, bueno, fue consejero de la reina Isabel II, pero también su detractor.
Sí, porque ya digo, una vez que Isabel II tomó esa vida disipada y esa vida descontrolada de muchos amantes, probablemente él no se sintió cómodo, es ya. Decir, tal vez ese orgullo varonil de decir, aquí yo desaparezco y enseguida hay otros que llenan el lecho de la reina, ¿no? Uh-huh. Y él progresivamente pasó de monárquico isabelino, se fue haciendo liberal, de hecho, con Leopoldo O'Donnell fundó el partido Unión Liberal que terminó presidiendo el general Serrano, y luego fue avanzando más hasta hacerse republicano y a tener aspiraciones incluso de llegar a ser rey de España. Lo que pasa uh-huh. que vino la restauración y lo echaron a un lado.
¿Se puede decir que era un poco chaquetero? ¿O no? ¿Fue evolucionando pues, con el tiempo?
Yo creo que fue una evolución, sí. Uh-huh. Porque en España había, por una parte, pobreza, el pan era muy caro, el pueblo pasaba hambre, las pasaba canutas, y sin embargo en la corte había dispendios y tal, ¿no? Entonces, claro, sí que hubo en España una revolución, pero una revolución atenuada, no fue cruenta como la que hubo en Francia. Gracias. En 1789. Aquí la de 1868 fue un régimen que se fue despedazando, se fue cayendo poco a poco y se fue a un cambio. Pero un cambio que al principio fue monárquico, con la llegada de Amadeo de Saboya. ¿Ah? Y después con el fracaso de Amadeo es cuando se instauró la Primera República.
Dices artífice del modelado del destino de España en el momento histórico que le tocó vivir. ¿Por qué fue tan fundamental?
Sí, mira, él en la etapa que estuvo de capitán general en Cuba y virrey de uh-huh. Cuba, le habían precedido dos generales, el general Dulce antes y el propio general O'Donnell, y no habían resuelto el problema de la insurgencia y los problemas que había ahí. Él hizo un papel, era hombre de distancia corta, muy dialogante. Ajá. Tal vez no era un gran orador en el Parlamento, pero en el tú a tú, en el vis a vis, era un hombre muy hábil y muy inteligente. Él resolvió problemas de importación y exportación de productos, hasta cierto punto reguló la esclavitud, aunque él se enriqueció a base de ella, de la esclavitud en Cuba. Recuperó la española, que la había entregado Godoy a los franceses. En fin, él hizo unas tareas muy importantes. Y luego, cuando antes de la expulsión de Isabel II, en el movimiento de rebelión que se llamó la Vicalvarada, jugó un papel en el manifiesto de Manzanares importante para establecer la paz, ¿no? En aquel momento solo se rechazaba el gobierno. Uh-huh. Y se mantenía la monarquía a pesar de todo, ¿no? Uh-huh. Y se consiguió pues hacer unos cambios de gobierno, en fin, yo creo que él intervino muy positivamente en marcar una trayectoria de España en el camino menos malo.
Uh-huh. Que es de agradecer, desde luego que sí. Cuentas que la reina Isabel II, dado su carácter arbitrario, impulsivo, desordenado, caótico, que mientras se dejaba abrazar y tener hijos entre sus múltiples amantes, Serrano llegó a presidir el Consejo de Gobierno, actuar como regente y ser el último presidente de la Primera República.
Así es, sí.
¿También un poquito por despecho o no?
Sí, mira, cuando a Isabel II se la manda al exilio, queda un vacío de poder. Entonces, tanto el almirante Topete como Prim y Serrano encabezan, digamos, un triunvirato para la búsqueda y solución de este problema. Uh-huh. Al primero que le ofrecen el Reino de España es el general Espartero. Pero Espartero, que es viejo zorro ya y que ha tenido experiencias amargas, dice que no. Y con gran ironía dice, ¿a dónde va España con un don Baldomero primero de rey? Ya. Que no va ni el nombre. Segundo, yo soy muy mayor, no voy a tener descendencia, entonces voy a dejar aquí una laguna. O sea que, y no acepto. Uh-huh. Entonces es cuando vino Amadeo primero, ¿no? Uh-huh. En ese periodo, Serrano fue quien, de alguna manera, hizo de regente y era la cabeza visible delante del reino. Aquí, ¿hasta qué punto él supo conspirar pero guardar la ropa a la vez, nadar y guardar la ropa? Pues sí, porque parece que él estaba en el asesinato de Prim, que se opuso a que un Borbón viniera a España, porque el duque de Montpensier quería ser rey. Primero, porque era descendiente del reino de Francia y se creía que tenía un derecho en España. Y segundo, porque su esposa, María Luisa, era hermana de la reina. Entonces eran dos motivos, se va una hermana, viene la otra.
Claro.
Uh-huh. Bueno, pero el duque de Montpensier tenía las manos manchadas de sangre, había tenido un duelo, y Prim dijo que mientras él viviera, Montpensier no sería rey de España. Y Montpensier se la juró pues con una conspiración y un atentado que le costó la vida a Prim. Ajá. Pero parece que Serrano también estaba involucrado ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que no se demostró, nunca salió, pero probablemente estaba
ahí. Ahí pululaba su sombra. En definitiva, sí. La historia del general Bonito, íntimamente ligada a la de Isabel II, la de Isabel II a la del general Bonito, ¿no?
Sí, claro.
Ajá. Sí. La verdad que una historia apasionante, que de la cual pueden, bueno, queremos destripar mucho más, porque mañana jueves a partir de las 7 de la tarde José Manuel Cenzano va a estar en la UNED de Tudela, y porque además tengo otra criatura que me acaba de traer,
sí,
y la tengo aquí en mis manos, titulada El Príncipe Ultrajado, Carlos de Viana, heredero de Navarra y otros reinos, Aragón, Cataluña y Valencia, Nápoles y Sicilia. Creo que una historia, bueno, un libro muy bien hecho, muy bonito, con fotografías, y de lo que poco que me has hablado, una figura que te transmite cariño y respeto, ¿no?
Cierto, cierto, porque era un modelo de príncipe renacentista, era un hombre cultísimo, muy inteligente, hablaba un montón de idiomas. Bueno, él adecuó el castillo de Olite con tapices, con jardines colgantes, con un zoo de animales exóticos. Era muy avanzado para la época, nada que envidiar a esos príncipes renacentistas italianos. Y bueno, el destino lo condujo por una vía que no pudo llegar a ser rey. Y aunque en algunos libros se le llama como Carlos IV de Navarra, pero es verdad que fue rey de jure, pero no fue admitido como tal rey, no llegó a reinar.
¿Otro año hubiera cantado si este hombre hubiera llegado a reinar?
Bueno, si las cosas hubiesen ido bien, Navarra en aquella época jugaba un papel importante entre Francia, Aragón y Castilla. Claro, las guerras que desencadenó este hombre con la discordia con su padre, Juan II, hizo que las guerras de los beamonteses y agramonteses desangraran la economía de Navarra, la desangraran en bienes y en hombres, ¿no? Que se perdieron. Y claro, perdió un papel importante, incluso perdió territorio, porque tanto Castilla como Aragón pues fueron limitando un poco las lindes, ¿no?
Quien ve la portada, José Manuel, ve a un hombre como triste, podríamos decirlo así.
Sí, porque, claro, él murió con 40 años, pero estaba destrozado al final. Y, bueno, pasó mucho tiempo en el exilio también. Estaba desanimado. Ya que era melancólico, como las cosas no le iban bien, pues se apoderaba de la tristeza en gran medida, ¿no?
Sí. Luego también aumenta su leyenda, quizá, una muerte misteriosa.
Sí, hay sospechas de que fuera envenenado. Porque, curiosamente, y a pesar de la época, se le hizo una necropsia y aparecieron los pulmones negros destrozados. Dicen, bueno, murió de una pleuresía tuberculosa, tal vez. Pero qué casualidad, es que su secretario murió del mismo modo y en la necropsia había lesiones similares. Entonces, no se descarta, y en aquel momento también se sospechó que pudiera haber sido envenenado.
Con lo cual me imagino que intentas rescatar la figura de un hombre no quizá a lo mejor suficientemente conocido, o a veces desconocido, porque se han dado muchas versiones del mismo.
Sí, hombre, en Navarra realmente es un personaje muy importante, que preside muchas instituciones, el nombre, y bodegas, y premios, y muchas cosas. Pero luego, cuando uno profundiza un poco, yo de hecho, pues con mis amigos hablando, he preguntado, ¿tú sabías que el príncipe de Viana era hermano de Fernando el Católico? Solo de padre, es verdad. Y anda, y se asombra, y no me digas que era hermano. Pues sí, lo era. Me
acabo de enterar yo ahora mismo.
Sí. ¿Tú sabes que al príncipe de Viana hay una teoría que se le atribuye la paternidad de Cristóbal Colón, de la época en la que él estuvo en Mallorca? Anda, pues, y no es tontería, es decir, será o no, pero, en fin, no, tampoco es una hipótesis basada en una fantasía, ¿no?
Con lo cual, bueno, prontito la presentación también de este príncipe ultrajado, ¿no?
Un poquito más adelante haremos la presentación, sí.
Esperemos que sin mascarillas, con aforo al 100%, porque la verdad que bueno, que nos apasiona, en este caso, conocer un poco nuestra propia historia, la historia más cercana, la historia también de nuestro país. Y me imagino, José Manuel, que siguiendo investigando en otros personajes y en otras historias, ¿no?
Bueno, ahora como los toreros haremos cambio de tercio.
¿Así?
Para no saturar.
¿Por dónde vas a ir ahora?
Bueno, hay otro proyecto que ya hablaremos de más adelante. Sí.
Eso, para desengrasar, ¿no? Como
sí,
se suele decir,
efectivamente.
Para desengrasar
efectivamente,
de tanta historia.
Sí.
Porque aquí vemos el resultado final, pero imagino que las horas y horas de buscar en documentos, de leer y de beber en las fuentes necesarias, la verdad que también tiene que ser una labor apasionante, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que si te gusta, como tú dices, es apasionante y se disfruta con ello, ¿no?
Se disfruta.
El encontrar y el unir muchas piezas sueltas que hay, y cuando esto haces un conglomerado reuniendo todas, bueno, pues te sale el llegar a conocer al personaje casi con intimidad, ¿no? Y hasta se les toma cariño a estos personajes.
Desde luego que sí. Se les trata de tú, en la intimidad, ¿eh? Como Isabel II trataba al general Bonito, se puede decir así. Que me imagino que de venta en las mejores librerías de Tudela, que ya quedan poquitas, desgraciadamente. Pero ahí estarán para comprar cualquiera de los libros de José Manuel Cenzano y dejarse llevar por la historia, por nuestra propia historia, y para saber de dónde venimos, para quizá a lo mejor saber hacia dónde vamos.
Yo quiero aclarar que no son libros de historia, para que para que no se aterrorice la gente, decir, ¿dónde me meto aquí? Uh-huh. Es decir, que hay muchas anécdotas, muchos chascarrillos, muchas curiosidades. Se abren hipótesis acerca de la paternidad de los personajes, quién fue, quién no fue, ¿no? El mismo Alfonso XII, pues no se tiene certeza de que fuera hijo, sí, de la reina, uh-huh, evidentemente. Uh-huh. Pero el padre, aunque se le llamaba el Puch Molteño, porque se atribuía la paternidad a Enrique Puigmoltó, pero hay un conde de Clonard por ahí, ¿eh?, que fue secretario de la reina, que era un hombre muy válido y muy interesante, y que, uh-huh, que bien pudo ser el padre también.
Pues José Manuel Cenzano, como siempre un placer, muchísimas gracias por haberme venido de nuevo a tu casa, aquí hasta Cope Rivera, y gracias por hacernos disfrutar con tus diferentes libros.
Pues gracias a ti por el buen recibimiento que me haces.
Gracias, bueno, hasta la próxima.
Adiós.